pierdas la ilusión.
Gopala es, digamos, el nombre de batalla en el mundo del yoga de nuestro invitado. Él es José María Márquez, es el gerente del Consejo General del Poder Judicial en nuestro país y lleva más de 40 años de práctica de yoga, así que también es yogui. Gopala, bienvenido.
Bienvenido, bien hallado. Estoy encantado de estar aquí y de compartir un rato en el mundo del yoga y bueno, pues nada, un honor. Muchas gracias, Mabel, por la invitación.
Para nosotros, desde luego, además viene directamente del trabajo, porque él tiene su trabajo habitual en el Consejo General del Poder Judicial, y yo le agradezco especialísimamente que haya hecho un alto en el camino para estar aquí con nosotros. Bueno, hemos oído muchísimo hablar del yoga y todo el mundo tiene una idea aproximada de lo que es el yoga. ¿Cuándo fue la primera vez que José María Márquez escuchó hablar de yoga?
Pues yo creo que la primera referencia indirecta la tengo a través de las lecturas de Gandhi. Cuando tenía unos 16 años, aunque no eran lecturas pues muy adecuadas para esa edad en ese momento, pero bueno, siempre me gustó el mundo de la paz, del concepto de la paz. Y las lecturas de Gandhi y de sus movimientos de la no violencia generaron en mí como un atractivo. Es decir, yo le leía y me sentía realmente enamorado por su pensamiento. A través de esas lecturas yo creo que empecé a escuchar la palabra yoga y poco a poco fui investigando. En ese momento he de decir que no era tan fácil porque estamos hablando del año 74. 74, realmente no había literatura en español sobre yoga, pero fui investigando poco a poco y bueno, pues al poquito conocí al que siempre consideré mi maestro, Swami Vishnu Devananda, pues a través de uno de sus libros, que en su día se llamaba la Biblia del Yoga, porque era el primero de los libros que se escribieron en yoga en inglés, por un maestro que venía de la India. Entonces, poco a poco me fui introduciendo en el mundo hasta que me atrapó completamente.
Bueno, primero a escondidas, porque tenía que ser algo oculto en aquella España de los años 70 y tantos. Y
sí.
Luego, cuenta Gopala en alguna entrevista que he estado viendo, que poco a poco el yoga fue saliendo a la luz hasta el punto de estar incluido en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, en nuestro país. Ahí ha trabajado Gopala y otros muchos en esa dirección, o hasta conseguir que se celebrara en nuestro país el Día Mundial del Yoga hace unos meses, nada más.
Sí.
Vaya recorrido y vaya conquista, ¿no?
Bueno, he de decir que yo no sé si me siento orgulloso especialmente de que la palabra yoga y los elementos sustanciales del yoga estén en el Boletín Oficial del Estado. Hablaremos de esto ahora en un momento. Yo sí sé que el yoga se ha ido transformando. El yoga es una ciencia de la vida, básicamente. Es un arte de vivir que te enseña a respirar, a ser consciente de aquello que comes, cómo ejercitas tu cuerpo, cómo te sientas, cómo te mueves, cómo te sientas para sentirte bien, cómo te mueves, cómo respiras, cómo se introduce el mundo en tu día a día, el ser consciente de que respiras, de que inhalas, de que retienes el aire, de que exhalas. El yoga es un mundo en el que también aprendes una forma diferente a la tradición, cualquiera que sea tu tradición, de comer y de alimentarte y de ingerir con más consciencia. Y el yoga finalmente te hace pues transformar todos los elementos que causan desasosiego en la vida por aquellos que generan calma. Es decir, que transforma el pensamiento negativo en positivo, pero sobre todo, porque el concepto de negativo y positivo es muy un poco ambiguo, pero aquello que genera calma, todos lo sabemos. Y entonces yo creo que todos esos elementos que Swami Vishnu Devananda me enseñó cuando era muy jovencito, pues son los que constituyen el yoga. El yoga, evidentemente, en aquella época inicial era un rara avis, era un elemento marginal, que, bueno, cuando yo empecé la práctica del yoga, pues realmente era un problema en mi casa. Pues era un problema en mi casa. Sí,
tenías
sí,
que esconderte.
Tenía que esconderme, no podía claramente...
Era algo oculto,
sí.
¿No?
Era
¿no?
algo oculto, era algo oculto. Yo procedo de una familia pues de Sevilla, tradicional, maravillosos padres los que he tenido, por cierto, pero que esto era como un anatema absolutamente, ¿no? Y yo bueno. siempre he dicho que la transformación del yoga en España, que es paralela a la transformación de nuestra sociedad, hace que yo pueda sentenciar lo siguiente: lo que en su día fue un problema para mis padres es un orgullo para mis hijas, que también son profesoras de yoga hoy.
Bueno, y ha llegado a los hospitales también, hospitales que tienen el yoga ya como una práctica más terapéutica, lo cual también es una conquista. Y les digo que en este momento en distintos lugares del mundo y en la escuela de yoga Sivananda
Vedanta
de Madrid, pero en distintas ciudades y países del mundo hay cursos de yoga en este momento. No sé en cuántos lugares, Gopala,
pues
pero...
nosotros ahora mismo el Swami Vishnu de Vananda, como un yogui tradicional, hacía todo en nombre de su maestro. Es decir, en el yoga realmente no haces las cosas en tu nombre, porque lo que se trata es disolverte un poco, ¿no?, de tu identificación
claro.
egoica, ¿no? Entonces, Swami Vishnu Vananda hacía todo en nombre de su maestro Swami Sivananda. Y en su nombre empezó hace ya muchos años, hace unos 50 años, a fundar en todo el mundo, poco a poco, los centros de yoga Sivananda. Y le puso el nombre de su maestro. Entonces, estos centros ahora mismo existen en los 5 continentes. Y tenemos unos 70, 80 centros en el mundo, distintos, desde grandes centros que están en el campo y que se llaman ashrams, que es donde se hacen normalmente las formaciones de profesores, los que quieren experimentar de una manera más intensa este programa de formación, y luego centros más pequeños. Normalmente en ciudades, porque Swami Vishnu decía que el lugar donde es más necesaria la transformación del ser humano no es en los apartados y maravillosos lugares de las montañas, sino en los centros de las ciudades.
No hay más que vernos cómo estamos
claro,
nosotros.
Entonces nos dijo, señores, quiero los centros en Londres, en Múnich, en Berlín, en Washington, en Nueva York, en Madrid.
Él era médico, ¿no?
No, quien era médico era Sivananda. O sea, Sivananda era médico y cuando él venía del sur de la India, cuando en un momento dado de su vida consideró que el servicio a través de la medicina al ser humano no era suficiente, sino que quería indagar mucho en la naturaleza humana, o mejor dicho, más que mucho más, entonces renunció a su entonces gran carrera de médico en el sur de India. Y entonces en esa renuncia, pues durante unos años, como hacen los estudiantes del yoga, pues se retiró, abandonó su condición de, digamos, de tener una casa fija, caminó como hombre errante y luego llegó finalmente a una población pequeñita en el norte de India que se llama Rishikesh, que ahora es una gran ciudad, no una gran ciudad, pero bueno, ya no es lo que era, y un lugar donde estaba lleno de, como él decía, escorpiones y al lado del Ganges y serpientes, y entonces decidió que allí era un buen lugar para calmarse, para empezar un proyecto. Y sin querer empezar un proyecto, pues era tal la sabiduría que había adquirido en esos tiempos de soledad y su gran generosidad para con el mundo, que empezó a tener a su alrededor personas que estaban interesados en el proyecto del yoga. Y uno de ellos fue Swami Vishnu Sivananda, que es el que luego mandó Swami Sivananda a Occidente y es al que yo conocí en el año 74.
Tu maestro.
Mi maestro.
Si llega alguien ahora a nuestra sintonía, estamos en Salimos por el Mundo hablando con José María Márquez Gopala. It's so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. It's like we both
like starting over. Starting over.
Gopal, ¿habrá en algún momento un mundo relativamente pacífico? Porque estamos todos un poco descentrados, ¿eh? Ya estoy muy desquiciado.
Yo estoy absolutamente convencido. Mira, Swami Vishnuevananda, una de las grandes enseñanzas que nos transmitió es que para conseguir las grandes transformaciones del mundo, lo primero que tiene que hacer uno es transformarse a sí mismo. Esto fue también, es parte del pensamiento gandhiano, ¿no? Que te dice, claro, que sé el cambio que tú quieres hacer en el mundo. Entonces, yo creo en el cambio en el mundo porque creo en el cambio de los seres a nivel individual. Estoy absolutamente convencido de que la práctica sistemática del silencio, de la meditación, de los asanas, de los pranayamas, de todo este cúmulo de pequeños ejercicios sencillos que puedes practicar con el yoga, van transformándote. Y al transformarte, vas transformando espacios pequeños con los que entras en contacto. Por ejemplo, yo soy un gran devoto de dar clases en los centros de yoga, pero siempre he tenido esa idea de que el yoga puede llegar a través de otros intermediarios a expandirse de una manera que toque el corazón, ¿no? De hecho, empezaste con la música de La Vida es Bella, ¿no?
De Roberto Benigni, que es una maravilla.
Claro, corazón, no pierdas el corazón, ¿no? Y el yoga te hace no solo no perder el corazón, sino generar más corazón. Entonces, el yoga es un instrumento tan válido que desde cualquier posicionamiento puedes llevarlo a lugares especiales. Por ejemplo, uno de mis pequeños grandes sueños, que probablemente ya tengo que considerar que ya no es un sueño en la medida que ya es una realidad y es cumplido, y está cumplido, es que en la medida en que yo trabajaba en el mundo judicial, siempre soñaba cómo atreverme a compartir la esencia del yoga en el mundo laboral en el que yo me encuentro.
Con los jueces.
Con los jueces y los magistrados. Y entonces, pues poco a poco encontré a través de, bueno, varias estrategias, en la vida siempre hay que usar estrategias, claro, para convencer que esto era una fórmula, en principio para vencer el estrés. Es decir, las personas, los profesionales liberales, que ellos están los jueces, los médicos, especialmente los jueces, pues tienen un desgaste mental tremendo, muy grande, porque su trabajo es muy, muy, muy intelectual. Entonces generan en su vida, porque producen muchas sentencias, aunque parece que no, pero producen más de las que son, parece que hacen menos, pero hacen mucho. Entonces tienen un alto nivel de estrés. Entonces yo, digamos, bueno, una pequeña estrategia, y les convencí de que a cambiar la forma de respirar, hacer ejercicios sencillos de ojos, de hombros, de cuello, de tal, cositas sencillas, podía transformar la forma en la que, valga la redundancia, de que se encuentran y se enfrentan a su trabajo. Y entonces, en estos últimos años, pues hemos formado, significa que han tenido cursos de técnicas de yoga para vencer el estrés, pues unos 1.000 jueces y magistrados de España. Eso es un número importante, porque en España hay 5.500 jueces, o sea que es casi un 20% ya de la población han estado en algún momento en contacto. Yo estoy convencido de que el universo puede cambiar cuando cambiamos cada uno de nosotros.
Ya, yo pensaba que eso solo pasaba en Estados Unidos, pero no, pasa en España también. No. Gopala ha colaborado en ello. Nuestros jueces están recibiendo esas técnicas de yoga, también la agencia tributaria, me consta que ha habido cursos en la agencia
también
tributaria.
También hemos hecho cursos allí.
Y les cuento que José María ha redactado numerosos manuales especializados y ha llegado a los más altos puestos con todo este trabajo del yoga en el funcionariado español, pero no solo, también en el europeo. Hay algo que yo quiero abordar con Gopala, y es también referido a una de las entrevistas que he visto preparando esta charla. Dice, el altar es un lugar que hay que respetar, ¿no? Pero cualquier altar.
Cualquier altar, por supuesto. El altar
el altar referido al yoga resto...
No. Para mí el altar, el concepto del altar es el lugar sagrado.
Gracias.
Nunca me habían hecho esta pregunta tan en directo y tan, pero me encanta. No, el altar, cuando yo me refiero al altar, es ese lugar sagrado en el que tú encuentras la calma. Puede tener muchos formatos. El altar, tenemos una asociación normalmente, una visión religiosa del altar. ¿no? Es decir, el altar es el lugar sagrado en el que, dentro de una iglesia establecida, uno va a orar.
Tan respetable como otro altar.
Correcto. Pero hay muchas formas de altar. El altar, realmente, al que yo me refiero en esa entrevista a la que tú haces referencia, es ese lugar que tú determinas que es tu lugar sagrado, donde tú encuentras la calma y donde inicias precisamente ese movimiento de transformación de la sociedad, que es transformándote a ti mismo, que es el lugar donde tú haces tu meditación, haces tu ejercicio de silencio, haces tu práctica, en este caso de yoga, porque es en la que yo conozco más, pero cualquier otra práctica que hace que se regenere el ser humano y se vaya transformando. Y a medida que vamos transformando seres humanos por aquí y por allá, pues entiendo que poco a poco el mundo va siendo un poco mejor. Yo estoy convencido de ello.
Si es que al final es lo mismo. Más o menos el denominador común en todas las religiones del mundo es el mismo. Es ayudar a los demás y el ser una buena persona, ¿no? En conclusión.
Bueno, ese es el fenómeno religioso.
No hay más.
El fenómeno religioso como tal es así. El yoga no se debe confundir con la religión. El yoga lo que deriva es de algún movimiento filosófico, especialmente del Vedanta, del que luego también derivan algunas religiones. Es decir, del Vedanta sale el budismo, sale el hinduismo, directa e indirectamente, y deriva el yoga. Entonces, el yoga, de alguna manera, es un fenómeno, no sé si podríamos denominarlo laicista, pero es un movimiento espiritual, es un movimiento en el que uno va perdiendo la identidad de su ser individual para trascender, para encontrar lo divino que cada uno llevamos dentro.
Claro.
Entonces, el yoga es una religión. Respuesta: no.
No.
El yoga te puede ayudar a mejorar tu práctica religiosa si tienes práctica religiosa, pero si no tienes una práctica religiosa, el yoga también te va a ayudar a, básicamente, lo que tú decías, a ser mejor persona y, como decía Swami Vishnuevananda, a convertirte y a convertir a otros. Convertir, la palabra convertir no me gusta mucho, pero a
transformarte, claro,
en una especie de embajador de la paz. De hecho, Swami Vishnuevananda creó una de sus grandes experiencias o de transformación fue crear estos cursos que se llaman cursos de formación para profesores de yoga, que se hace como en tres fases, normalmente una que dura un mes, otra que dura otro mes, normalmente en retiro, es decir, normalmente separado de lo cotidiano, y luego pues unos 10 días o 15 para una práctica final más intensa. Pero estos cursos, que curiosamente se llaman curso de formación para profesores de yoga, la mayor parte de los que se incorporan en estos cursos para, y repito, formación como profesor de yoga, luego no son profesores de yoga. Es decir, lo que son yoguis. Es decir, aprenden a respirar, aprenden a la práctica del yoga, y en vez de enseñar yoga, lo que hacen es viven en el yoga.
Bueno, si alguien quiere completar todo lo que estamos hablando aquí, que es mucho y hay mucho por contar aún y queda, seguramente nos queda fuera, puede entrar en la página web vuestra.
Sí, como en el mundo la página más adecuada para conocer este proyecto es Sivananda, con V, sivananda.org.
Y
luego... Luego hay una página exclusivamente para Europa que es igual, sivananda.eu, y en España, para los que están en este precioso país, es sivananda.es.
Fíjate que la filosofía del yoga es casi la misma de Machado, bueno, la misma, ligero de equipaje, hay que ir ligero de equipaje, el desapego.
Exacto.
Más o menos por ahí va la cosa.
Sí.
Pilar Bobadilla, que te trae un regalo.
Hola,
viene aquí.
Vengo.
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Mira,
aquí vengo con mi móvil para hacernos el selfie final.
Muy bien.
del programa y para también a todos aquellos oyentes que quieran retratarse con nosotros, que nos envíen, si quieren, un correo electrónico a salimosporelmundo@rtve.es. Y también traigo un regalito para Gopala.
¡Uy, qué bien!
¡Qué contento que se pone!
Claro.
He estado buscando.
Hombre, claro.
Y bueno, claro, muy propio era un mantra, y al final he encontrado Gayatri Mantra, es uno de los que yo utilizo en mi sadhana diaria y que me gusta mucho.
Bueno,
pues para ti.
Bueno, pues muchas gracias. Escuchar, y además, por lo que suena, parece que es la voz de Deva
Premal.
Deva Premal, sí.
Deva Premal.
Tatsavitu vareiniyam.
Pilar, gracias.
Nada, un placer.
Gracias también a ti, Gopala. Espero que algún día consigas que me relaje y deje la mente en blanco y...
Pero tú,
respire bien.
Pero tú no te ves más relajada después de este programa hoy.
Sí, ajá. Sí,
luego
sí,
algo habremos conseguido, ¿no?
Es broma, hay mucha gente en el mundo que yo creo que nos estamos por el yoga. Yo, ya ves, salimos por el mundo dedicado al yoga. Yo creo que
qué
esto es maravilloso,
¿no?
¿Eh?
Esto es maravilloso. Muchas
gracias.
La
vocación internacional a ti por venir, por hacer este hueco, este espacio, ese alto en el camino. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Ponemos punto final por hoy. Salimos por el mundo. Regresamos mañana. Y ya saben, firmamos como siempre el programa en el sonido. Julián Sardina. Y aquí al otro lado, trabajando en la cocina del programa, Pilar Obadilla y quien les habla, Mavi Aldana. Hasta mañana.